Buenas tardes. Vamos a tener una segunda lectura en Filipenses 3, del versículo 7 al 14, Filipenses 3, del 7 al 14. Dice así la palabra de Dios: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una breve oración. Amado Padre, te damos gracias en esta hora porque tú estás a punto de hablarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Pedimos que tú nos conmuevas, que tú sacudas nuestras voluntades, que tu mensaje en esta tarde, Señor, sea siguiendo tus propósitos y según el designio de tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Que quites de nuestras mentes cualquier preocupación, Señor, y que nos concentremos en escuchar lo que viene de parte tuya, Señor. Y a este tu siervo, inútil muchas veces, que en esta hora tú lo puedas utilizar para que sea heraldo de tu voluntad, de tu mensaje, de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Pues en estos dos pasajes que hemos leído, vemos algunas cosas en común. Fundamentalmente, la cosa en común que quiero enfatizar o subrayar es que en ambos pasajes hay propósitos, y propósitos que se trazan, personas creyentes, y propósitos que miran hacia adelante para mejorar. En el pasaje de Filipenses, ¿verdad?, hemos visto cómo Pablo enfatiza que todo lo que él conocía antes de ser conocido por el Señor era para él sin importancia. Que todo lo que es importante ahora para él es todo lo que se extiende por delante y se traza propósitos en su vida, ¿verdad? Todo lo demás era nada, sin valor, dice incluso hasta basura. Pero ahora, a partir de ahora, lo que quiero es que no tenga mi propia justicia, sino que en mi vida se cumpla la justicia que es por la fe en Cristo. Lo que quiero es conocer cada día más al Señor. Lo que quiero es participar también de sus sufrimientos, de su padecimiento, porque quiero ser semejante a Él en todo. Y lo que quiero hacer es también participar de su poder. Y dice, no lo he alcanzado, obviamente, pero me extiendo hacia adelante. Y fijaos que enfático en los últimos tres versículos. Prosigo, ¿verdad?, en el versículo 12, en el 13, extendiéndome a lo que está adelante, y otra vez en el 14, prosigo a la meta. Es decir, todo mirando hacia adelante, hacia un crecimiento, y trazándose propósitos en su vida. Y hermanos y hermanas, no creemos que esto es fundamental para avanzar en nuestra vida espiritual como creyentes, en todo lo que el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros, el trazarnos propósitos en nuestras vidas. Nadie mejor que el Señor y nosotros conoce nuestra realidad espiritual. Y en esta tarde quiero lanzar un mensaje muy breve, pero el objetivo del mensaje es que cada uno de nosotros, cuando salga por esta puerta de esta casa de reunión, salga con el propósito de trazarse propósitos espirituales en su vida. Ese es el objetivo único, quizás un poco ambicioso, pero Es, creo, el mensaje que en esta tarde el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Centrándonos en Daniel, en el capítulo primero de Daniel, archiconocido, ¿verdad? Pero vamos a ver si aquí también se traza a propósitos Daniel y cómo son esos, o ese propósito, ¿cómo es? Vamos a desmenuzarlo un poco. El contexto histórico, bueno, esta mañana, curiosamente, Patrick nos ha hablado de Ageo 1. Esto era 48 años después del episodio que estamos considerando aquí, en Daniel 1. Estamos a final del siglo VII a.C., inicio del siglo VI a.C. Babilonia era el imperio dominante en todo el orbe. Y Babilonia tenía, bueno, una ciudad, y más allá de esa ciudad, pero una ciudad que se extendía a 800 hectáreas y que vivían 500.000 personas allí. Y era precisamente el imperio que conquistó, por así decir, la tierra de Israel. La tierra de Israel que, bueno, ya estaba dividida, pero también el último reducto por conquistar, que era la zona sur, la zona de Judá, pues también la conquista pues a principios del siglo VI a.C. Y entonces el contexto, por lo tanto, era un contexto desolador para los judíos, ¿verdad? Era un contexto de dominación extranjera, incluso no solo de sometimiento, sino de exilio. Y donde enfocamos en la historia de Daniel y sus tres amigos, estaban en el exilio en Babilonia. Había también una crisis espiritual, porque recordáis que los últimos reyes de Judá, Joaquín y Sedequías, eran reyes apartados de Dios, reyes que no consideraban nada adecuado la relación con Dios, y a pesar de eso, pensaban que como tenían el templo, pues podrían capear el temporal del asedio del rey de Babilonia, ¿no? Y a pesar de que tres profetas, Jeremías, Isaías y Ezequiel, les advirtieron durante muchos años de lo que iba a acontecer, y al final aconteció. Entonces eran reyes que no hicieron caso en absoluto a la palabra de Dios y que no consideraban la relación con Dios como algo importante en sus vidas ni como modelo a seguir en Israel. Por lo tanto, había una crisis tremenda, una crisis en lo político, en lo espiritual y además pues un asedio, es decir, que desembocó en ese exilio. Incluso, lo más vergonzoso de todo es que los utensilios de la casa del Señor fueron llevados también a la casa de un dios babilónico y fueron ahí depositados. O sea, sentirse un auténtico judío en aquel entonces debió ser un sufrimiento tremendo, ¿no? No sé si es extrapolable a nuestros días. Estamos viviendo una gran crisis, ¿verdad? En todos los sentidos, crisis moral, crisis política, crisis de todo lo económica. Pero en medio de ese contexto terrible, en medio de ese gran contexto duro, es posible trazarse propósitos espirituales. Y en medio de ese contexto, Daniel y sus amigos fueron fieles y mantuvieron enfocada su vida hacia el Señor. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo fue, en primer lugar, bueno, otra de las vergüenzas también que tuvieron que pasar estos cuatro amigos eran que tenían nombres muy hermosos, ¿verdad? Tenían nombres como que Daniel significaba Dios es mi juez. Ananías significa amado del Señor. Misael significa quién es como Dios. Y Azarías significa el Señor es mi ayudador. Y tuvieron que aguantar que en Babilonia les impusieran otros nombres, porque los babilónicos querían que borrar de ellos cualquier memoria de Israel, cualquier memoria de su Dios. Y así a Daniel le llamaron Belsasar, que significa príncipe de Bel, que es un ídolo. A Ananías lo llamaron Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. A Misael lo denominaron Mesach, que quiere decir quién es como Venus. Y a Azarías le dijeron el nombre de Abednego, que quiere decir el siervo de Nego, que también era un dios pagano. O sea que vivían en condiciones, en un sentido, agresivas contra su fe, contra su mayor tesoro, que era la vivencia con la relación con Dios, ¿no? Para un auténtico judío. Pero a pesar de todo, Daniel y sus amigos tuvieron un propósito firme en su corazón. Qué importante es, ¿verdad? Trazarnos propósitos. Y trazarnos propósitos no es solo pensar que lo hemos de hacer, es hacerlo. ¿Os acordáis de un anuncio de Nike que decía, just do it, solo hazlo? Porque muchas veces nos planteamos, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y estamos media vida diciendo, tengo que hacer esto. Son los que llamamos a veces hay que, los hay que. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, pero nunca lo hacemos, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa en casa? Hay que arreglar esto, hay que arreglar, y lleva 3 años desarreglado, ¿no? Pues trazarnos propósitos delante de Dios es no solo trazarlos, sino hacerlos, ¿no? Y vemos que en nuestras vidas seguramente cada uno estaremos pensando en distintos propósitos que podrían ser adecuados, que nos trazáramos hoy, para que nuestra vida espiritual fuera mejor. Hay muchos que podemos trazarnos. Por ejemplo, yo relato dos, por ejemplo, ¿no? Conocer más al Señor. Este es un propósito que en la palabra del Señor está muy extendido, ¿verdad? Entre los mensajes apostólicos, muy repetido. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos lo dice el apóstol Pedro. También Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y lo que hemos leído de Filipenses 3, por ejemplo, de Pablo, ¿no? Que la excelencia del conocimiento de Cristo es lo que quiere hacer, ¿no? Tenemos muchos propósitos que trazarnos en nuestra vida. Pero vamos a ver cómo Daniel los propuso, ¿no? Cuando dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida y bebida del rey, francamente pienso que no fue una simple observancia externa. ¿Por qué digo esto? Porque los judíos, cuando ayunaban, sí que querían parecer más demacrados hacia los demás, ¿verdad? Para que los demás supieran que estaban haciendo un esfuerzo para con el Señor, ¿no? ¿Me seguís? Pero Daniel y sus amigos no. Querían precisamente aparentar lo contrario. Por lo tanto, no era una observancia externa de simplemente de no tomar la mejor comida para aparentar que eran más espirituales, no. No se trataba de una observancia externa. Se trataban de convicciones profundas. Y nos dice la palabra que propuso en su corazón. En su corazón. O sea, en el epicentro de las voluntades, ¿no? Propuso seriamente el no contaminarse de la comida ni de la bebida del rey. Por lo tanto, era algo más profundo que una observancia externa. No era un rechazo de decir, no, yo soy judío, yo no tomo eso. No. Era algo más profundo. Quizás las razones de esto habrá que buscarlas en varias, ¿no? Por un lado, obviamente, el querer agradar a Dios. Porque Dios ha advertido en su palabra que lo sacrificado a los ídolos y el dios Marduk, que presidía el centro de la ciudad de Babilonia, con el Zigurat, ¿verdad? Pues le ofrecían todo a él. Entonces, es una de las razones de peso. Bueno, yo quiero ser fiel a mi Señor y yo no quiero contaminarme con la comida ofrecida a otro dios. Es una razón de peso. Otra razón, pues el hecho de decir, bueno, mis paisanos están pasándolo mal. Y yo aquí estoy en el palacio y estoy viviendo casi como en el deleite de la comida del rey. No quiero esto. Yo quiero sintonizar con mis paisanos y yo quiero evitar esto, ¿no? Otra de las razones, bueno, yo en mi vida tengo claro que no quiero vivir los deleites del mundo, sino quiero seguir lo que el Señor me ofrece. Es algo así como Moisés, ¿no? Que renunció a las grandes prebendas que tenía al lado de Faraón, ¿verdad? Porque se sostuvo, dice, viendo al invisible. Porque renunció a los deleites temporales de este mundo, ¿no? Razones, por lo tanto, profundas y razones que cada uno de nosotros tenemos que trazarnos desde lo más íntimo, ¿verdad? Para con el Señor. ¿Y cómo eran la propuesta? Pues yo creo que la propuesta o el propósito que se traza a Daniel tenía varios adjetivos. Yo he encontrado 5 y lo comparto por si nos pueden servir. Vamos a ir rápidos, ¿verdad? Uno es que era una propuesta, creo que meditada. ¿Por qué digo que era una propuesta meditada? No era improvisada, porque Daniel traza un plan de desarrollo de esta propuesta. Luego vamos a entrar más en detalle. Traza un plan, no es una propuesta que parezca improvisada de un día para otro. Y además Daniel sabemos que era un hombre de oración, ¿verdad? Como se nos ha dicho. Era un hombre de oración. Y por lo tanto, No es mucho especular pensar que esta propuesta está muy meditada en su corazón, ¿verdad? Y además no lo dice la palabra de Dios. En segundo lugar, es que es una propuesta que asume riesgos. Y a veces las propuestas delante del Señor conllevan unos riesgos. Por ejemplo, si yo como adolescente estoy saliendo con una pandilla y esa pandilla está yendo a sitios que a mí no me convienen, y yo en mi interior tengo el propósito de dejar eso porque creo que no está bien, quizás asuma riesgos porque seguro que no me van a entender. Me van a criticar, me van a desplazar, me van a señalar como raro, ¿verdad? Muchas de los propósitos que tracemos delante del Señor pueden llevar ese riesgo. Y Daniel asumió también un riesgo. El riesgo de que el jefe de los eunucos rechazara su propuesta. O peor aún, que el rey se enterara y que la armara, ¿no? Por ejemplo. Son dos situaciones. Meditada, asumiendo riesgos, yo creo que también era una propuesta firme. Pero no porque Daniel tuviera carácter firme y dijera, esto lo hago porque yo soy así, porque yo lo cumplo y porque yo no. La promesa firme o el propósito firme es porque cuando venga el viento en contra, que vendrá y que podrá venir, tengamos muy claro que el único terreno seguro es agarrarnos al Señor. Es el único terreno seguro. Y a veces, aquí estoy convencido que Daniel, cuando se propone eso en su corazón, está tranquilo y está firme, no confiando en su propia fuerza. Porque es muy respetuoso, es una firmeza no jactanciosa, es una firmeza humilde, de las que da el Señor, ¿no? Y dice, bueno, en mi corazón yo he propuesto esto, y creo que el Señor va a permitirnos que ustedes noten que nosotros parecemos tanto más sanos que los demás. Pero no queremos contaminarnos y por lo tanto lo hemos propuesto así en nuestro corazón. Pero si algo fallara, haced con vuestros siervos lo que estiméis oportuno, ¿no? Pero él parece que lo tiene muy, muy claro y donde agarrarse es en el Señor, ¿no? También creo que es una propuesta de fe. Porque una propuesta que se extienda hacia adelante tiene que tener un componente de fe, ¿verdad? Daniel pensaba que el Señor era capaz de ayudarle y que era capaz de que su rostro pareciera tanto más sano como los demás. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario que los que nos acercamos a Él creamos que existe y que es galardonador de los que le buscamos. Por lo tanto, Daniel estaba también lanzando un propósito de fe que se extendía hacia adelante. Y por último, el quinto objetivo que encuentro es que el propósito estaba alineado con la voluntad de Dios. Cuando estamos hablando de propósitos en nuestras vidas, de propósitos espirituales, no estamos hablando de voy a hacer más ejercicio para estar un poco más delgados. Estamos hablando de propósitos espirituales y por lo tanto alineados con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Daniel estaba alineado con la voluntad de Dios, porque en la palabra de Dios nos dice esto acerca de la contaminación. Y él está enfocando a esa voluntad. Y es así como también nosotros tenemos que hacerlo. Descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida a veces no es fácil, pero estoy más que persuadido que nosotros podíamos trazar hoy más de 10 propósitos alineados con la voluntad de Dios, que Dios de sobra nos ha dicho a nuestras vidas que debemos cambiar. ¿Estáis de acuerdo? Después, no solo Daniel traza ese propósito, sino que traza un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo sencillo, pero un plan de desarrollo. En primer lugar, en los versículos del 10 al 13, es verdad que cuando tú oras al Señor, trazas un propósito, también confías que el Señor te va a dar sabiduría y te va a dar palabras de sabiduría de cómo responder, ¿verdad? Pero a mí me gusta cuando veo que Daniel responde con gran, no sé, con una sabiduría espiritual al jefe de los eunucos, ¿no? de cuando él dice, no, pero es que si os descubre el rey, pues me va a cortar la cabeza, así de claro, ¿no? Me estás poniendo en un compromiso. Y Daniel sabe cómo contestarle, porque cualquiera se hubiera venido abajo y hubiera dicho, es verdad, es que estoy arriesgando tu vida por seguir fielmente a mi propósito. Pero hay algo ahí, en el plan de desarrollo de este propósito, que el Señor le ha dado mucha sabiduría a Daniel y ha sabido contestar al jefe de los eunucos, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros nos trazamos un propósito, tenemos que pensar también en ese plan de desarrollo y pensar en las posibles complicaciones que vamos a tener. Porque a lo mejor nuestro propósito dura un día y nos venimos abajo. Tenemos que pensar qué complicaciones vamos a tener, ¿no? Es decir, si yo creo que mi vida me hace mucho daño ver la tele y paso dos días y tengo un mono de tele terrible, pues tengo que saber a ver cómo voy a sustituir ese mono de tele, por ejemplo, ¿no? Tengo que trazar un plan de desarrollo y tengo que decir, pues claro, el tiempo que dedico a la tele, pues voy a dedicarle a leer estos libros. Y voy a dedicar el tiempo a pasar con mi hija más tiempo y jugar con ella más, por ejemplo. Tengo que trazar un plan y escribirlo. No sirve solo, voy a hacer esto. Porque a las primeras de cambio que vengan dificultades, se nos va a bajar nuestro plan, ¿no? En segundo lugar, el plan de desarrollo parece que es sencillo. Porque en el versículo 12 habla, te ruego, habla de con tus siervos, ¿verdad? Hay una sencillez de corazón ahí. ¿De acuerdo? Imagineos que decimos alardeando, pues ya llevo 5 días sin ver la tele. Pues ese alardeo no es adecuado. Tenemos que mantener una sencillez de corazón ahí. El Señor es el que nos la da, ¿no? En tercer lugar, el plan de desarrollo debería ser realista. ¿Por qué? Porque en la palabra de Daniel que hemos leído, se traza un plazo de 10 días. Un plazo de prueba de 10 días. Tú, pruébanos durante 10 días. Pues así también tenemos que hacer nosotros. No decir, bueno, a ver si en los próximos 3 meses voy a cambiar esto en mi vida. No. Tracémonos un plan realista. 10 días a partir de hoy. En el propósito que tú delante del Señor elijas. Para crecer espiritualmente. Y mira a ver cómo lo cumples en estos 10 días. Y después el Señor añadirá más objetivos en tu vida, porque nuestras vidas necesitan crecer, ¿verdad?, en el Señor. Como Daniel, nosotros necesitamos crecer. Como Pablo, nosotros necesitamos extendernos a lo que está por delante. Y tenemos, como hemos dicho también, de alguna manera, asumir el rechazo. Bueno, yo delante del Señor tomo esta decisión. Si los demás no lo aceptan, o no lo ven, o me critican, o me señalan, o me apartan, está en su tejado. Daniel les dice, y después de este tiempo, haced con nosotros lo que estiméis. Ya es un tema vuestro, pero yo he cumplido con mi propósito. Entonces, tenemos un plan, hay que trazar un plan. Tenemos un propósito, tenemos un plan, y tenemos después, y la última parte, que ya me quedan 2 minutos de predicación, creo que he cumplido con la brevedad, es que Dios bendice siempre a sus hijos cuando trazan propósitos. Y siempre lo vemos como una consecuencia en la palabra de Dios. Y después vemos en los últimos versículos, del 15 al 21, cómo el Señor bendice. Y les da a los 4 amigos de Israel, les da más sabiduría que cualquier otro, más inteligencia que cualquier otro, más conocimiento que cualquier otro. Y las 3 cosas son diferentes. Uno puede tener el conocimiento de toda la guía telefónica y no tener inteligencia. Inteligencia es relacionar el conocimiento para aplicar cosas. Y uno puede ser muy inteligente, puede ser el físico más famoso del mundo y no tener sabiduría. Es lo que llaman inteligencia emocional, ¿verdad? La sabiduría, el cómo comportarse, el cómo adecuadamente manejarse. Pues Dios concedió todas estas cosas. Sabiduría, inteligencia y conocimiento. Dice que 10 veces más que todos los más sabios que había en el reino de Babilonia entonces. Es que Dios da mucho más abundantemente de lo que podemos ni siquiera imaginar. ¿Estaremos dispuestos a vivir esa vida de fe llena de propósitos, llena de bendiciones? Esta mañana se nos decía, no tenemos bendiciones. Y muchas veces no tenemos bendiciones porque estamos con propósitos egoístas nuestros, ¿verdad? En Ageo hemos recibido esa palabra esta mañana. Pues es así. Esta tarde también se nos dice, y por algo será, que necesitamos trazarnos propósitos para crecer cada vez más. Y el Señor también nos da interpretación muchas veces, ¿no? Cosas que no entendemos, que suceden, pero como a Daniel también nos da como algo, alguna luz, ¿verdad?, que nos hace leer los acontecimientos de nuestra vida a la luz de su palabra y a la luz de su respuesta. Hermanos y hermanas, que el Señor en esta tarde nos haya hablado en la profundidad de nuestro corazón para que, repito, cuando salgamos tengamos el propósito de trazarnos propósitos espirituales en nuestra vida. Que así sea. Amén.